A partir de ahora.
Se puso espeso.
En Del Sol.
Como la noche.
No sé por dónde empezar.
Conducción. Diego Sass.
Excelente referente de centro izquierda. De la izquierda Caviar, La Pedrera, Punta Colorada, Avenida Italia del Sur, Masa Madre, le encanta.
Gracias por la convocatoria, perdón.
Juan Chuní.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer, este es malo conocido seguro.
Esta es cortita.
Te he dicho una gran verdad, Juancho, una gran verdad.
Bien concentrado.
Producción. Jorge Valmeli.
A mí es mi pollo, mi pollote.
Soy un progresista.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Nicky Batalli.
Es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Cada vez es peor.
¿Se puede decir bosta en radio?
Patético.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, ellos están permanentemente en la trinchera y...
Es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera, como lo actúa uno en la vida.
Muy buen viernes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Nicolás, periodismo Batalla, ¿cómo anda todo?
No me empieces así, que ya me haces sonrojar. ¿Cómo anda, Jorge?
Bien, vos sabés que hoy sí. me estaba corriendo, viniendo para acá y tuve que...
O sea, no estabas corriendo por hacer deporte, estabas corriendo porque estaba llegando tarde.
En otro momento te hablo de en qué situación estoy con respecto al deporte.
¿Por qué ahora no?
En otro momento te lo comento. Bueno. Porque primero te quiero comentar lo siguiente y es que tuve que recurrir a un servicio de transporte.
Sí.
Yo veo que la persona que me lleva silenciosa está escuchando Del Sol, no hace ningún comentario, no siempre tienen por qué hacerlo.
Y vos te pones mal.
No,
te reconoció.
Para nada.
Soy Jorgito.
No, para nada.
Estás escuchando mi radio.
No es mi radio, Nico, por supuesto.
Por horas al aire en este momento, casi que sí.
Eso tiene que ver con la cantidad de gente que viene, ¿no? Y vos sabés que yo estaba meta celular, taca, mandándote mensajes a vos, a Maca, esto, lo otro. Y cuando estamos llegando al final del viaje, ahí me dice efectivamente que me conocía. O sea, no te quise hablar en todo el camino. Estoy muy jodido de la garganta. Y se presentó. Y era una persona que escribe muy seguido al programa.
Ay,
Gabriel se llama. Sí, claro, lo recontra saco. Yo los que escriben seguido, ya sea para putear, para felicitar, para preguntar en qué anda Nicky Batalli y todo, yo los saco. Si ustedes mandan seguido, los ubico generalmente, ¿no? A Gabriel lo ubicaba, perfecto, no lo reconocí por la cara, y el comentario que me hizo, porque estaba muy jodido de la garganta, fue: ¿podés pedirle a Nico que cuente al aire cómo hizo? Porque el otro día vos viniste en modo Ronco López y al otro día ya estabas impecable.
No, estaba impecable.
¿Cómo hizo
no estoy impecable
Nico,
ahora.
¿Cómo hizo Nico para tener la voz que tiene luego de haber pasado por su etapa absolutamente de afónico? ¿Cuál es el brebaje que tomás? ¿O la práctica gargantil, bucal que hiciste para
zafar? No estudié, o sea, no hice un trabajo de investigación. Básicamente seguí los consejos que randomicamente me fueron proporcionando.
Uh-huh. No es ninguna técnica, técnica rara oral que aplicaste.
Bueno, no, caramelo de guaco y miel, dale, vamos por ahí. Uh-huh. Me empecé a tomar unos antigripales, por las dudas. una marca que ya no sé si está o no está en la pauta publicitaria y por lo tanto no la voy a mencionar,
no importa.
Pero que se dedica a eso.
Bien,
dale, Tuki, que va.
Cada
tantas horas, ¿no? Trataba de no juntar mucho té. Y alguien me había recomendado té con limón, con jengibre, con pimienta negra. Y eso fue lo que terminé aplicando anoche y sentí que algo ayudaba.
El brebaje mágico de Hegemónico Batalla para dejar de ser Afónico Batalla. Nada, hace la...
Durante una época había algo que se llamaba yerba del cantor.
Sí, que claro. Tomaba. ¿Sabes que me lo recomendó eso? Me lo recomendó Raúl Ponce de León.
¿Sí?
Sí, Raúl Ponce de León me lo recomendó. Una persona con tanta trayectoria arriba... Tiene que tener la posta. Fue el mismo que me recomendó multiempleo, siesta en la mitad, pero no más de una hora. Siesta más de una hora
te arruina.
No,
el despertar es espantoso si dormís 2 horas.
Me dijo, siesta, lo ideal sería que metas media hora. Uh-huh. Ponete el reloj para que no sea más de una hora.
No te dijo, porque es un vieja escuela, no te dijo power nap. Pero es básicamente de lo que estaba hablando, ¿no?
Una persona con ese bigote frondoso de color blanco no te va a usar la expresión sí. Power nap.
Sí, sí, sí. Sí. A mí me pasaba, tomaba mucha yerba del cantor cuando era adolescente y cantaba en coros y cantaba en banda. Y de los nervios me quedaba sin voz antes. O sea, no durante el ejercicio.
Perdías la voz por los nervios.
Por los nervios perdía la voz.
Hubo una época en que Nico tenía tanto nervio que ni siquiera podía hablar.
Jorge, tuve una época, ya en la era profesional, en la cual por los nervios, mi salida al aire no podía leer, básicamente. Me quedaba sin... no podía respirar y leer a la vez.
¿Ataque de ansiedad?
Sí, claro.
Tenías un ataque... comunicarte daba ansiedad.
Ponele. Salía al aire me daba... esa ansiedad, pero no que me pasaba una vez, dos veces. Me pasaba cada vez que lo hacía hasta que en algún momento dejó de suceder, pero era... Bueno, pero no estábamos hablando de eso, estábamos hablando de que me quedaba sin voz. Yerba de cantor es otra de las cosas que funciona.
Soy cantante, mensaje al 097-441-443, soy cantante y te aseguro que funciona.
La yerba de cantor.
Sí. Uh-huh. O sea, la gente realmente le da para adelante.
Claro, pero me imagino que debe funcionar sobre todo para algo físico, no para algo psicosomático.
No, sí, ¿no? Claro. Sí. La ansiedad no claro. La matás con la yerba de cantor,
precisas,
¿no?
Otras drogas ahí.
Té de limón, miel, jengibre, no falla, es una bomba. Es la cosa
me dijeron asiáticos. Que la pimienta negra ahí era el actor clave también.
¿Ah, sí?
Sí.
Té de cebolla y miel. Ese es un clásico.
Nunca tomé té de cebolla.
Me lo han recomendado varias veces. Una vez lo tomé y no me fue mal. Me fue bien.
¿Cuál es la diferencia entre el té de cebolla y la sopa de cebolla?
Excelente pregunta. No te lo sabría contestar en este momento. El té de orégano, pone alguien por acá también. ¿Qué es la yerba de cantor? Y bueno, vaya a su farmacia amiga y pregunte sí. Y averigüe. Y te vas a entender. Lee bien, Nico. Pareces el piñe.
Pero no estaba leyendo nada ahora, ¿eh?
O era para mí esto. Capaz era para mí.
Pero si se lee bien Nico...
¿Capaz era para mí? ¿Será para mí?
Pero si se lee bien Nico, no era para vos. No, yo no leo del todo bien.
En tus ataques, ¿no? ¿Considerás que no lees bien?
Considero que... Que no pongo las puntuaciones adecuadas cuando estoy leyendo de corrido. Al aire, ¿no?
Uh-huh.
Pero... No es interesante.
Vamos a hacer un paréntesis después sí. Para arriba. Joaquín, cortame la cortina. Te voy a mandar este mensaje a vos, pero en realidad se lo mando a toda la audiencia.
A ver.
Es viernes, muchachos. Es viernes, ya está. Se terminó. La presión social se terminó. La presión laboral se terminó. Basta de estar todo el tiempo diciendo, uy, me sale mal tal cosa. Uy, qué mal que soy cuando tengo que hacer tal otra. Pa, esto no me sale nunca bien. Basta, loco, te sale como te tiene que salir. Nadie es perfecto, todos somos humanos, estamos todos intentando hacer lo mejor que podemos. Nadie va a ser perfecto. Basta, hay que empezar a dejarse llevar un poquitito más y bajar la vara. Hay gente que dice, hay que subir la vara. Mentira, hay que bajar la vara. La vara la quiero por el piso. O sea, quiero que todos bajemos la vara por el piso y dejemos de levantarle la vara a los demás. ¡Basta! Se acabó lo de la vara alta. ¡Uy, qué baja está la vara! ¡No! La baja es demasiado poca. La vara tendría que estar por el piso. ¿Se entiende el concepto? ¿Lo entendés, Nico? ¡Basta! Sí, ¡basta pensé, de subirte la vara,
que
loco!
Pensé que ibas a ir a otro lugar. Pensé que ibas a pedir una andanada de mensajes dándose para adelante con algo que entienden que hacen bien.
Podemos pedirla, podemos pedirla. ¿Querés una andanada de mensaje? Sí, 097-441-443.
Que la gente,
¿en qué sos bueno?
Claro, se mire, un mimo, se mime y diga, la verdad que yo esto lo hago bien.
Bien.
Pumba.
Arranca vos, cuenta. Dale, trae una lección a la audiencia. Esto lo hago bien. Dale, anímate. Anímate, anímate. Basta, basta de humildad, Nico. Esto me sale bien.
¿Vos sabés qué haces bien vos?
Es difícil. No es fácil.
No es tan fácil.
No es fácil. La presión social. La presión. ¿Sabes qué hago bien? Soy un. Sí. Me he dado cuenta, soy un. Hueso. Bueno. Ojalá. Ojalá pudiera decir eso.
Sí.
Ojalá pudiera decir eso. No, no. Ojalá pudiera decir. ¿Sabes qué se me da bien la sin hueso? Ojalá pudiera decirlo. No es el caso. Soy un gran conversador, Nico. Si me pones a mí, en un lugar absolutamente hostil, donde no conozco a nadie, soy de esos que saca charla de lo que venga. ¿Por qué? Porque me pone muy nervioso el silencio. Entonces yo voy a estar. Me pones en un cumpleaños donde no conozco a nadie y solo conozco al cumpleañero. Empiezo a hablar de que, fulano, mirá, ¿de qué trabajás? No, yo hago esto, así, mirá, ¿y esto cómo se? Y empiezo a preguntar y que pin, que pam. Soy de esos. Soy un buen conversador.
Es curioso que digas eso, porque ahora voy a tomar algo, que no sé si lo dicen de manera de elogio, pero es algo como que supuestamente hago bien, que no es de cosecha personal, pero me la apropio, es que aguanto mucho el silencio. Que lo aguanto bien el silencio.
¿Aguantás el silencio?
Aguanto el silencio.
¿Podés estar en un cumpleaños donde no conoces a nadie? Hay tres personas al lado tuyo, todos mirándose la jeta, nadie emitiendo un comentario. ¿Podés no romper el hielo? ¿Podés no ser la persona que dice, bueno, ¿y ustedes de dónde conocen a Menganito?
Exacto, puedo hacerlo.
No,
puedo hacerlo.
No, no. Lo valoro porque yo no puedo.
Pero si no, esto de no tener que sacar una conversación al pedo si la conversación te das cuenta que no vale la pena, ¿no? O sea, esa conversación de, porque estamos, voy a poner el ejemplo más estereotípico, dale, pero no me refiero a eso, me refiero a otro tipo de situaciones, pero estás adentro del ascensor y tenés que hablar de algo. No voy a hablar del tiempo, porque simplemente para llenar el espacio.
No tenés que llenar
el espacio. O sea, si esa conversación sabemos que no va a ser valiosa y solo tiene que existir para que acá no haya silencio.
Estás en el auto. Estás en el auto. Estás en el auto. Viaje largo. Tenés un copiloto al lado.
Sí, que puede ser.
Vos estás con la radio prendida, mirando para adelante y manejando.
Horas.
No tenés que hablar.
Horas. Me gusta mucho la instancia del viaje y la conversación. En un viaje largo, o sea, me parece que es una instancia que sirve para buenas conversaciones, pero perfectamente puedo estar horas en silencio si no hay nada para decir. No me molesta ese silencio.
Poder aguantar el silencio, yo lo recontravaloro porque yo no puedo aguantar el silencio, pero creo que es lo que me hace un buen conversador nato, Nico.
No, claro, te hace un comunicador de carajo, Jorge.
Por lo general, lo que te da miedo es lo que más te potencia. Lo que vos haces para evitar aquello que te da miedo es en lo que es excelente. El miedo es un gran motivador, Nico. Uh-huh. Algunos mensajes, como por ejemplo, soy muy bueno haciendo compras para comidas grupales. Sí, lo valoro también.
Claro.
Es un superpoder.
Es muy difícil eso.
Somos siete. Bueno, vamos a preparar un asado. El que se pone al hombro cuánta comida hay que comprar, la carne, qué, chorizo, achura, la bebida, no sé qué. Claro. El que me saca todo eso y me dice, ¿costó tanto? Es un superhombre. Es un superhumano.
Y va y lo compra, además.
Sí, claro.
Uh-huh. Superhumano. Sí. Y si le agrega la bebida. Y además, si empezás a barajar varias variables, valga la redundancia, ¿no? Que no es solo, compro solo asado, entonces sé que es medio kilo por cabeza, entonces es una cuenta básicamente lo que hay que sacar, ¿no? Uh-huh. Te agregué esto otro, que esto, fulanito no come esto, entonces hay que. Y le hace toda esa cuenta. Tremendo don.
Lo que mejor hago es mi laburo. 52 años trabajando en gastronomía. Me encanta, Daniel el Mozo. Que dice que además tiene Instagram, vayan a chequearlo. ¿Un buen mozo? ¿Ser un buen mozo? Que no es lo mismo que ser buen mozo, que de lo cual vos sabes mucho, Nico. Pero ser un buen mozo es fundamental. Es la diferencia entre la vida y la muerte. Bueno. Salís a comer. Te gastás la bala de la cena romántica del mes. Querés impresionar y te atienden como el orto. ¿No? Cero bola, no aparece. Ya te generó un clima de mierda. Ya perdiste. Por más que la comida sea exquisita, si el mozo es un mozo de mierda, te arruinó la noche.
Eso es un. Es como excesivamente burgués ese.
No, no es excesivamente burgués, loco. Sí, o sea, ¿qué es no. el mozo? ¿Qué es el mozo? En el fondo. El mozo no es solamente la persona que te sirve la comida. El mozo es el anfitrión del lugar. Es la cara del lugar en el que estás. No es un peón que está a tus deseos. Es una persona que te marca la pauta de cuál es el clima del lugar. Es un lugar buena onda, te atienden con ganas, te atienden bien, se preocupan por vos, quieren ver a ver cómo estuvo todo. ¿Son capaces de recomendarte algo? ¿Qué se come de rico acá? Nada, lo que quieras, fíjate
pero,
en el menú.
Pero a vos te cambia
no,
yo entiendo que o sea, porque con esa parte estaba de acuerdo, que con un buen mozo te cambia la experiencia, estoy sí. de acuerdo. Que un buen mozo te llena el lugar, estoy totalmente de acuerdo. Ahora, ¿qué me digas que un mozo medio pelo o un mal mozo te arruina la experiencia? Si es muy malo, sí, por supuesto. Si te trajo otra cosa, si te demoró, si se olvidó de la... Todo eso sí, pero que simplemente sea como burocrático, ¿qué querés? ¿Qué recomendás? Pa, no sé, no como. Yo trabajo acá, pero no como.
Sincerate,
acá.
Nico, sincerate. Terminás la jornada. Te vas caminando, ¿no? Te vas caminando, por ejemplo, con tu pareja, ¿no?
Sí.
Y la comida fue rica, pero la atención fue nefasta. ¿De qué te vas a ir hablando? Sincerate, te vas a ir hablando de que te vas a ir, hablando eso, del mozo sorete que te trató como el orto toda la noche.
Pero si el mozo, lo que digo es, si el mozo es un sorete y vos lo viste que te escupió el plato antes de servírtelo, o no te lo trajo, o te habló mal por algo en particular, o te entregó mal la cuenta. Ni que hablar, que eso, digamos, como cualquier cosa, si vas te subís a un ómnibus y te chocan o el tipo, no sé, no te quiere vender el boleto, vas a tener un problema. Pero eso pasa con cualquier lugar donde alguien te atienda mal. Yo lo que digo es que un mozo neutro no te arruina la experiencia.
Neutro no. Neutro no. La diferencia capaz es la cocina asiática, Nico, donde uno espera que la atención sea mala, porque mientras peor es la atención, mejor va a ser la comida. Ese tal vez sea la excepción a lo que venimos conversando. Otros mensajes. Hola, me considero muy buena haciendo trámites. Papeleo en general. Sí, otro adentro. Superpoder. Superpoder. Sí. Nada es más difícil para el que no sabe hacer un trámite que hacer un trámite. ¿No? ¿Qué tengo que llenar? ¿A dónde lo tengo que mandar? ¿Cómo tengo que poner tal cosa? ¿Qué nombre tiene...? Es hablar un lenguaje aparte.
Me gusta,
el lenguaje de la burocracia.
Me gusta como para armar una comunidad.
Un dream team.
De fácil de olvidarse, en la cual vos sepas que tenés resuelto una serie de problemas, ¿no? Como por ejemplo, calcular una comida, como por ejemplo, tener que resolver algunos trámites, ¿no? Como si fueran los simuladores, ¿viste? Uh-huh. Y tenés la posibilidad de recurrir a todas las virtudes que tiene la audiencia.
Sí, claro. Me encantaría armar los superamigos de fácil desviarse, cada uno con su poder. Mi superpoder es que soy muy buena estibando. Voy a la RAE. Colocar o distribuir la carga de manera adecuada en el espacio. Y te lo explica ella. Dice, desde el escurridor, con la acumulación perfecta de platos, vasos, ollas y demás, hasta cargar la valija del auto para viaje familiar con bolsas, bolsitas, bolsones.
O sea, una jugadora de Tetris de la vida real.
¿Es la campeona de Tetris de la vida real? Sí, adentro. Sí.
Contratada.
Sí, adentro. Me cuesta mucho porque es una actividad que me gusta a mí. Me gusta hacer el orden.
Sentís interpelado. Claro, porque vos tenés una vocación de control muy importante.
Soy un control freak.
Que alguien venga y acomode las cosas de otro modo, seguramente, bueno, capaz que pueden venir lunes, miércoles y viernes uno, martes y jueves otro.
Se puede. ¿No? Pero lo que te digo es que me duele que a la hora, por ejemplo, de armar la mochila para un viaje, tener al lado a alguien que lo hace mucho mejor y tener que decirle, ¿me podés ayudar? Uh-huh. Me duele, pero lo admito.
Qué bueno que hiciste eso ahí, te voy a copiar.
Exacto. Uh-huh. Soy muy bueno eligiendo temas para todos los momentos, pone alguien.
Temas.
Música.
De música.
Estamos en tu casa, acabamos de comer el asado, tengo una canción para ese momento. Estamos recién prendiendo el fuego, tengo la canción para ese momento. Está medio bajoneado, igual... hay un silencio incómodo. Uh-huh. Tengo una canción para ese momento también.
Me interesaría saber qué tipo de curaduría hace. Si es la curaduría literal, digamos, ¿no? Entonces, no sé, estamos en una reunión de amigos hablando de un problema, sí. Y te pones, no sé, with a little help from my friends, ¿no? De los Beatles.
No, porque es muy bueno, no es obvio.
Está bueno, pero... Por eso
el que es bueno no es obvio.
No, pero capaz que hay alguien que conoce muy en profundidad las historias de las canciones y va por lo literal, pero también con mucho conocimiento de causa, ¿no? Hay gente que simplemente va por el título de la canción. Sí. O si no, es el clima. No, el Trapas Cabezas, ¿no? Es una canción instrumental.
Soy muy bueno jineteando el pago a los proveedores de la empresa. No sé si eso da para ventilarlo. No sé si es algo de lo que quieras ufanarte. No sé si es lo que rinde. No sé si es lo que rinde.
¿Tiene alguna, algún llamado a la justicia, algún cedulón vigente en este momento?
Si es muy bueno, ¿por qué no? Si es muy bueno, ¿por qué no tiene?
No, porque capaz que lo lleva muy al límite, ¿no?
No fue el límite.
Para ver qué tan grave es la situación del jineteo.
Hola, en casa somos 7. Mi superpoder es saber la cantidad exacta a cocinar siempre de arroz o fideos. Nunca sobra.
Es un superpoder, aparte de que tiene el don de la multiplicación, ¿no?
Bueno, multiplica los panes, uh-huh. Multiplica los pescados.
Y la familia.
Eso es clave, eso uh-huh. Es clave. Soy muy buena organizando los viajes familiares. Compro.
Pará, tenemos a alguien que ya arma bien la valija.
Que no es lo mismo que organizar un viaje.
Entiendo
no,
que esto no, es otra cosa. Sí, o sea, ya
nada
estamos
que ver.
Ahí está. Atención, la gente de Quality, por ejemplo.
Exacto. El que organiza viaje, Nico, no es el que arma la valija. El que organiza viaje es el que te dice, mirá, vamos a ir a X país. Mira, vamos a ir a tal ciudad donde vamos a ver esto, vamos a comer acá, después me gustaría que vayamos acá, después podés elegir, te podés ir acá, podés ir a otro lado, para mantener...
Ese podés elegir es con trampa también, ¿no? Porque la persona que... Si vamos vos y yo de viaje, y vos me estás armando todo eso, uh-huh. Cuando vos decís, y bueno, después podemos hacer lo que vos quieras, seguramente si yo deposité que vos resuelvas casi todo el viaje, yo no tengo ni idea de lo que podríamos hacer en esa hora libre que vos me vas a proporcionar.
No, pero
Entonces lo que vas a hacer es darme a elegir dos planes que querés hacer vos para que yo termine eligiendo uno y tenga la ilusión de que estoy decidiendo algo que en realidad vos ya decidiste de antemano.
Darle a alguien la ilusión de decidir es fundamental, Nico. Darle a alguien la ilusión de decidir es fundamental. Si vos estás organizando un viaje, no querés ser un tirano que toma todas las decisiones, por lo cual tenés que sembrar varias falsas decisiones en el camino. ¿Qué te gustaría ir a ver? ¿Esto o esto? ¿Vos querés ir a ver a las dos cosas? Claro. Que la persona elija por lo menos una, no está mal.
Podemos ir a ver esto, que bueno, tenemos el metro acá, nos tomamos el metro y llegamos en 5 minutos. O podemos ir a ver esto... Tenemos que caminar 47 cuadras ahora a las 2 de la tarde. Vamos a donde vos quieras. No, me tomo el metro, perfecto. Hacemos esto, vamos al parque de agua que quería.
Aparecen clásicos también, Nico, como por ejemplo Bruno. Manejo amplio repertorio en la guitarra para cantarolas. Sí,
siempre.
Fundamental
siempre.
Hay que tenerlo.
Siempre. Ahí, lo que es importante con el que te maneja el repertorio de la cantarola es que sepa cuándo llamarse a silencio.
También.
¿No?
Sé cuando arranca la cantarola, claro. Y sé cuando termina la cantarola.
Exacto.
Sí, claro. Jorgito, soy el mejor haciendo tremendas comidas con lo que hay en la heladera. Sí.
Otro don.
Rebuscador, sí, es sí. Claro. Yo soy todo lo contrario a eso. Yo cuando no tengo dos o tres cosas que conozco en la heladera, pienso que no hay comida cuando claramente hay. Porque con lo que hay podría armar cosas. Uh-huh. Es un don del que yo carezco, por ejemplo. En lo doméstico ando bien sacando manchas de todo tipo. Incluso las viejas y sin aguajane. Es otro, un poder, sí, sacar manchas.
Adentro.
Tengo unos championes con una mancha de aceite, creo, vieja. ¿Existe forma de sacarle esa mancha de aceite vieja? Preguntas que le mando a la audiencia y que me interesaría de alguna forma que me llegue la respuesta. No sé, Nico, puedo aprovechar esta instancia si no te molesta para un temita doméstico
está,
que tengo.
Está perfecto.
Está bien, hay gente que además es multitasking, ¿no? Soy guardavida, cocinero, analista de sistemas, técnico electricista sin límite de carga, etcétera. Lo que pidan y con papelito.
Sin límite de carga es... Ah, electricista sin límite de carga. Perfecto.
Sí.
¿Cuántos años tiene?
Es excelente uh-huh. Pregunta. Es un hombre renacentista prácticamente. Sí. Soy muy bueno dando manija, pone Mauri en los mensajes. Está bien. Soy muy bueno dando manija. Es importante.
Pero dando para adelante o dando para atrás.
Dando manija.
Ojo con la manija.
La manija es un superpoder.
Me gustaría que ponga el ejemplo de la última vez que manigió fuerte, que se volvió una anécdota popular en su entorno.
Que logró manijear a alguien conseguir algo.
O sea, esa última vez que se dijo, lo que pasa es que vos sos un manijero bárbaro. ¿No? A ver cuál es el tipo de manija que da.
Pero el que es bueno dando manija, no. Por definición, ¿no es una persona de la que no te darías cuenta? O sea, ¿qué es bueno dando manija? Vos no decís, pa, me está dando una manija tremenda.
Que no se nota el truco.
Claro, es un buen mago, no sabés que uh-huh. Hizo un truco de magia como lo hizo. Vos cumpliste el efecto, le diste manija.
Sí, está bien. Vos decís, si todo su entorno sabe que él da manija, es porque... Nada, eso. Se se notaba mucho, lo hacía mal.
Lo hacía mal. Bueno, claro, ese es el tema. Uh-huh. Soy el mejor discutiendo cualquier tema, hasta de los que no son una mierda. Mensaje. Sí, sí, el don de la retórica, Nico, el don de la palabra. Poder discutir cualquier tema y ganarle la discusión.
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?
¿Cómo se llama el mejor discutidor que tenemos en la red? Damián.
Damián. Ah. Tengo contrincantes.
Ah, para mirá. Ah, sí. ¿Te consideras un contrincante?
No, no, yo no. No,
¿sos
no,
un buen
no,
debatidor?
Para nada, no, no, para nada, para nada. Pero conozco gente que se anima a discutir de cualquier tema. Me gustaría ese
es que no, en el otro lado del vidrio pide. Sí, sí.
Es un buen espacio de gente que se anima
a. Debate abierto.
Claro, que vengan, no sepan de qué temas.
No, les toca debatir.
Y nosotros les damos ya una apertura de quienes se quieren anotar a eso.
Sí, claro.
Y los traemos y hacemos
a medida de debatir.
Y después que se vote.
¿No? Debate ciudadano.
Claro, elegimos 8.
Uruguay debate, Uruguay debate. Literalmente vienen ciudadanos de a pie a debatir los temas que se nos ocurran a nosotros. Ejemplo, caja profesional. Sí, ejemplo.
Pero les damos también las posiciones que tienen que llevar a defender.
Sí, claro. Te toca esto. Te tocó esto. A vos hoy te toca defender, por ejemplo, ¿no? Estamos debatiendo cualquier tema.
Sos random. Un pasivo que gana 200.000 pesos y que entendés que se tiene que pagar esto en base a aportes del Estado. Mm. Solamente.
Me encanta.
Adelante, debatí.
Es un espacio que hay que fundar acá.
Si salimos con 8 que quieran hacerlo, empezamos a hacer eso, hacemos eso la semana que viene.
097-441-443. Mi poder es robar buenos hábitos a cada novia que he tenido. Le robé un hábito prácticamente. Es una suerte de no quiero usar la palabra parásito, ¿no? Pero es una suerte de esponja que absorbe lo mejor de cada pareja que tiene.
Es lo que le pasó a Heber cuando entró al Ministerio del Interior.
Soy una esponja.
Entró sin saber nada de seguridad y bueno, salió de otra forma. Me parece que es un gran don.
Es un gran don.
Es un gran don. Que vos puedas, en una relación que no, después no termina funcionando por los avatares de la vida, mejorar como ser humano después de eso, porque aprendiste algo y además tenés... por lo menos el conocimiento interno de reconocer que esa persona te dejó eso en tu vida, más allá de que de repente no la ves nunca más, me parece que es un don de la puta madre.
Es tremendo don. Es tremendo don. Hay gente que está mandando mensajes para sumarse. Hay gente, no me toreen. Hablar de lo que sea con quien sea sin límites, pone Verónica. Manden mensaje al 097-441-443 y pongan... Me anoto al debate ciudadano. Me anoto al debate ciudadano. Manden mensaje y lo vamos a tener en cuenta.
Lo empezamos a hacer la semana que viene.
Estoy para el debate. Estoy para el debate.
O sea, tengan en cuenta que tienen que tener libre que lo haremos en el segundo bloque, capaz.
Puede ser.
O sea, tienen que estar más o menos libres a esta hora. O sea, por lo menos con la disposición a venir un día a la semana de la semana que viene a esta hora.
Exactamente. O
sea, los vamos a convocar, ¿eh?
Nico, tenemos que ir haciendo una pausa. ¿Ya? Hoy te toca la canción de arranque. Te lo voy avisando. Así que anda aprontándonos para... Y acordate que es viernes de pum para arriba, ¿eh? No te quiero condicionar, pero te estoy condicionando y te estoy diciendo, no quiero una canción... Pum para abajo a lo Fernando Cabrera.
Porque me tenés miedo.
Entiendo que es la cabra de la música uruguaya, es el GOAT, el greatest of all time para vos. Pero hoy necesito que sea pum para arriba. Venimos viernes, pum para arriba, no excepciones, tené cuidado con lo que vas a pasar. Les vendo un poquitito el programa de hoy. Vamos a hablar en este segundo bloque, por ejemplo, vieron, ya está en muchos portales, por ejemplo, ¿no? Lo puedes encontrar en Búsqueda, El País, El Observador. El caso de Fernanda Kosak, la comunicadora que habló sobre el conflicto en Gaza, dijo, por ejemplo, que consideraba que era un genocidio lo que estaba pasando y no continúa en Buscadores, el programa de Sergio Gorsi. Hay muchas notas vinculadas al respecto, vamos a hablar un poquitito sobre ese caso, qué fue, qué se dijo, fue censura. ¿Se puede hablar libremente de estos temas? ¿No? Del Medio Oriente, de Israel, de Gaza, de Irán. ¿Se puede hablar libremente de estos temas? Después viene hoy el senador socialista Gustavo González con este proyecto de cobrarle más al 1% más rico de los uruguayos. Es por ahí para poder distribuir mejor, para poder atacar problemas como la pobreza infantil. ¿La mejor ruta es cobrarle más plata al 1% más rico de los uruguayos? Bueno, vamos a hablar de eso con el socialista Gustavo González. Y después de las 6 seguramente haya mucha música. Vilumbro y olisqueo que viene por el lado bélico la cosa. Viene por el lado de, no sé si es música bélica, no sé por dónde va a venir bien, no sé si es para dar batalla, Pero va a venir por ese lado. Después le voy a adelantar un poquitito más. Nico Batalla. Viernes, pum para arriba. Nico no va a decepcionar. Hacemos una pequeña
te comiste una S. Nico nos va a decepcionar. Porque es viernes. Me quisiste sacar apurado. Y a mí, ¿cómo me gusta ir? Slowly. Luis Eduardo Aute con ustedes.
Encuentre un tesoro en las fuentes del Nilo. Oh, quiero bailar un slow with you tonight. Y aunque seas la Mona Lisa o la Venus de Milo. Oh, quiero bailar un slow with you tonight. Por más que yo sea una bestia y tú seas tan bella, quiero bailar un slow with you tonight. Tonight. Ya puede caernos encima un diluvio de estrellas. Quiero bailar un slow with you. Como aquel. Till the end of time, I love you slowly. Sha la 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 la, sha la 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 la, sha la la la, sha la 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 la, sha la 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 la, sha la 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 la, slowly, slowly. Por más que nos pide el estúpido de tu marido, oh, quiero bailar un slow with you tonight, tonight. Y aunque enamorarme de ti me lo tengas prohibido, oh, quiero bailar un slow with you tonight. Por más que no pueda comprarte un collar de diamantes, quiero bailar un slow with you tonight, tonight. Y aunque nunca llegue a ser Harrison Ford como amante, quiero bailar un slow with you como aquel. Smoke gets in your eyes, baby, don't think twice. Sha-la-la-la-la, 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 slowly, slowly. Por más que aparezca la grúa y se lleve mi coche, ey, quiero bailar un slow with you tonight, tonight. Por mí que reviente el planeta en confeti esta noche, hey. Quiero bailar un slow with you tonight, honey. Y como parece que el corto verano se acaba, quiero bailar un slow with you tonight, tonight. Seamos al fin Salomón y la reina de Saba. I wanna dance a slow, oh, oh, with you. Como aquel. Love me, baby, forevermore. And give me all your love, 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 love. Oh baby, baby, be mine tonight. So slowly I love you when you do it. So slowly, so slowly. Oh baby, baby, hold me tight. So slowly, 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 slow.
Fácil desviarse.
Suerte que es viernes, imagínate lo que sería un lunes. La gente en los mensajes,
no,
Nico,
no abrazó,
tu selección musical dividió las aguas fuerte.
¿Pero dividió o los dividió respecto a mí y están todos en la vereda de enfrente?
Fue un anime, están todos en la vereda de enfrente.
Me dividió a mí respecto al cariño de la audiencia.
Sí, sí. Pero no tenemos tiempo para analizar la canción de arranque de Nicky Battaglia porque nos convoca otro tema.
Sí, bueno, vos lo anticipabas antes de la tanda. Es una noticia que, bueno, se fue construyendo en el correr de esta semana, más allá de que refiere un episodio que ocurrió hace más o menos 2 meses, y es que la periodista Fernanda Kosak dejó de ser convocada de Buscadores, un programa que todos conocen, tiene más de 20 años en Canal 5, sale también por BTV en este momento, lo ha conducido, bueno, el propio Sergio Gorsi, que es, digamos, el dueño o el director del programa, lo ha conducido Fernando Vilar, lo conduce ahora César Bianchi. Bueno, y el por qué Fernanda dejó de ser convocada está relacionado con un editorial que ella hizo en su programa de streaming a propósito de la guerra que está librando Israel contra Hamas en Franja de Gaza, y en la que, entre otras consideraciones que ahora profundizaremos, Fernanda consideró que lo que estaba haciendo Israel en Gaza era un genocidio, y bueno, y a partir de ahí, por lo menos hay una coincidencia en el tiempo, deja de ser convocada a Buscadores, que como decía, está bajo la dirección de Sergio Gorsi. La información se había dado al principio de semana por parte del periodista Pablo Callafa, también Eduardo Preve había informado al respecto. Obviamente tenía interés por si el tema, por si con esta situación estamos o no frente a la vulneración del derecho de la libertad de expresión de pensamiento de parte de una periodista. Fernanda no quería hablar de eso públicamente, pero finalmente ayer hizo una aclaración o habló finalmente en su programa de streaming y contó digamos su visión, su versión de cómo fue, de qué fue lo que sucedió y su parecer sobre lo que estaba ocurriendo. Ahora paso a leer una nota de búsqueda que avanza sobre el tema, pero básicamente lo que hizo fue relatar que Gorsi la había convocado para trabajar en Buscadores en febrero de 2024. A partir de ahí se integra a la mesa del programa. Empieza a ir desde entonces, sin excepciones, 2 veces por semana. Y luego de que diera esta opinión que estamos mencionando a propósito de la situación en Israel y Gaza, se armó, digamos, cierto alboroto a propósito de sus opiniones. Se entiende que afectó a mucha gente de la colectividad judía, y a partir de ahí envió un mensaje de WhatsApp que circuló entre la comunidad judía. Allí ella estaba explicando sus dichos, lo que había dicho, cómo lo había dicho, y entre otras cosas ahí había manifestado que los voceros de la colectividad, que es muy diversa, que tiene muchas opiniones distintas, no podían ser siempre los mismos ni ser gente que dijera cosas como que no hay inocentes en Gaza, y que con eso buscó tender puentes y desactivar el antisemitismo que entiende que está cada vez más fuerte. Lo que pasa después de ese mensaje que ella envía a la colectividad en forma de mensaje de WhatsApp, luego de el ruido que había generado su editorial en su programa de streaming, bueno, todo eso le llegó a Sergio Gorsi, que se sintió ofendido, dolido y personalmente atacado, según explicó Fernanda, por su explicación, y agregó que después de eso tuvieron una conversación en la que el director y conductor de Buscadores le dijo que estaba en shock y que por ahora no iba a estar más convocada. Y entiende Fernanda que ese por ahora se terminó convirtiendo en un para siempre. A partir de ahí dijo que no se quería victimizar, que el programa es de Gors y que él lleva a quien quiere, que eso no es un descargo contra él. Y aclaró otra cosa que también tenía que ver con por qué no habíamos comentado esta noticia antes, porque básicamente ella no había confirmado esa versión públicamente, y era que ella tenía intenciones de que esto no se conociera. De hecho, esto ocurrió hace 2 meses, así se lo había hecho saber a Eduardo Previa y a Callafa, que igual terminaron
a los periodistas, y que terminaron dando la noticia.
Exactamente. Y bueno, y esa es la situación, y es el descargo, ¿no? La aclaración o la visión que cuenta Fernanda Cosaca a propósito de eso. Luego de que el hecho termina tomando estado público, la presidenta del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional, el SECAN, Erika Hoffman, porque claro, estamos hablando de Canal 5, en definitiva es un canal público, pidió que un abogado del servicio contacte a Gorsi para que le explique qué fue lo que sucedió, y Hoffman le explicó a Búsqueda, que es donde estamos leyendo esta información, que en el SECAN, que gestiona los medios públicos, están al tanto y atentos al tema, y aclaró que Buscadores es una coproducción de Canal 5 y de Gorsi. Gorsi contrata el espacio, por eso es una coproducción. Y existió esa conversación entre Gorsi y el abogado del SECAN, en el cual Gorsi explicó la situación que había sucedido. Y la explicación que de la que da cuenta Búsqueda es que, según Gorsi, se viralizó un editorial de ella en su streaming, y los televidentes de Buscadores, que son de otra generación, y esto no cayó bien, algunas expresiones o la forma de hablar en la cual ella se había expresado. Gorsi reconoce que no fue en Buscadores, pero no contribuyeron para generar la imagen de panelista de un programa de otro tipo, dijo Gorsi a Búsqueda, en alusión a algunos de los comentarios que quedaban dentro de el editorial, donde insultó y les deseó la muerte en dopamina a Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y a Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Lo que decía Gorsi es: yo convoco a los periodistas semana a semana, sin compromiso de cantidad de veces, y no la dejé sin trabajo porque no es empleada mía. Cuando saltó el problema, que fue hace 1 mes y medio, le dije que por ahora no la iba a convocar más, pero no le dije nunca más, dijo el director de Buscadores, y agregó que a las 3 semanas ella entendió que eso era definitivo y dejó el grupo de WhatsApp del programa que se emite por el canal público. Yo con ella no tengo ningún problema, nos llevamos bárbaro, no tuvimos ninguna discusión, y la familia de ella es como mi familia desde toda la vida, dijo Gorsi, y acotó que le gustó a algunos que alguien diga genocidio y creen que por eso la sacaron, y cuenta la anécdota de otro episodio en el cual dos panelistas también se habían insultado y él había tomado la decisión también de bajar a uno de ellos por un tiempo. Finalmente el panelista se bajó solo y él lo volvió a convocar 6 meses después, digamos, como diciendo, bueno, este no era un para siempre, era una salida momentánea que no tenía que ver con lo que dijo, sino con la forma en lo que lo dijo. ¿Y a qué se refiere Gorsi con esto? A que en el editorial, que fue, repito, no fue en Buscadores, fue en su canal de streaming, Fernanda llega a decir que Netanyahu y Trump son, abro comillas, chupapijas, y que, las cierro, las comillas, y que ojalá se mueran, y ese es el argumento al que parece aludir Gorsi sobre haberla dejado de convocar, también con esa finta de, bueno, en realidad no, ella no es mi empleada, yo la convocaba puntualmente y por eso no la dejé sin trabajo, simplemente la dejé de convocar al lugar en el cual acudía 2 veces por semana desde hace más de un año. Es un tema que tiene interés, por supuesto, por lo menos yo creo que sí, porque sí sería interesante que el SECAN, en la medida que él se volvió público, después termine dirimiendo, ¿no?, cuál es su análisis sobre si se cree que se está o no se está frente a una cuestión de libertad de expresión, ¿no? Si se está limitando o no, porque una periodista que opina de la forma que lo entendió pertinente en otro espacio, termina teniendo una consecuencia en su trabajo en otro programa y está directamente vinculado a la expresión. Forma y fondo, que no sé cuánto digamos, cuánto se pueden separar o no la forma y el fondo en ese sentido, porque, y esto es interesante porque se ha hablado bastante menos de esto. Acá mencionamos algunas de las cosas que dijo en el editorial, pero no mencionamos qué fue el editorial. Y el editorial que ella hace, yo no lo había escuchado, me había enterado toda la noticia y recién terminé viendo el editorial
después.
Lo terminé de ver hoy, de hecho no lo había visto. El editorial fue para explicar por qué en el programa de streaming ella no habla de esos temas. ¿Tá? Ella explica que está en una posición difícil por su condición de judía, por tener una mirada crítica sobre lo que está haciendo el gobierno de Israel en Gaza, pero a la vez entender que Israel está amenazada en su existencia, por tener amigos que están viviendo ahí, por tener hasta amigos secuestrados. Está en una posición absolutamente incómoda en algunas de las voces que hay dentro de la comunidad sobre la forma en que se está llevando adelante la guerra. Y lo que quiso hacer, de hecho, se pone a llorar rápidamente cuando comienza el editorial, es explicar por qué ella no iba a hablar sobre ese asunto, que era algo raro en el contexto del programa en el cual participa de streaming. De hecho, les pide, cuando cierra el editorial, a quienes están conectados en ese momento que no hagan recortes sobre lo que ella está diciendo, porque entendía que lo estaba diciendo en un momento de comunicación, si se quiere, de baja audiencia, donde había poca gente escuchando, que eran los que escuchan todo el tiempo el programa.
La audiencia fiel.
Exacto, y que eso, digamos, que no lo viralizaran porque no era su interés hacer digamos, generar un mensaje masivo sobre eso. Lo que quería era comunicarle a los seguidores más estrechos de ella y del programa de streaming de Dopamina, por qué sucede esa particularidad, que es que ellos tratan de no hablar de asunto, que tiene que ver con cómo le toca a ella personalmente en la comunidad a la que pertenece, donde hay distintas voces, y como después explica en ese otro mensaje de WhatsApp que termina compartiendo, entiende que no todas las voces terminan estando representadas o reflejadas en el debate público a la hora de, bueno, qué es lo que piensan los judíos de Uruguay sobre lo que está haciendo Israel. Bueno, entiende que hay voces que salen más, hay otras que por distintas razones, algunas tienen que ver con la propia decisión de que estaba graficando Fernanda, tienden a callarse más, y por eso entendió que, bueno, que quería fijar su posición en determinado momento, pero dijo, bueno, yo de esto no quiero hablar más. Bueno, ese editorial que fue para explicar por qué no estaba hablando del tema, más allá de las formas, que siempre son discutibles, y a algunos les puede gustar más o les puede gustar menos, son las que terminaron haciendo que se tomara la decisión de que ya no participara más del programa.
Mucho tema ahí para comentar, Nico. No sé, mira, yo me quedo con varias cosas. Primero, con respecto al tema de las formas y todo, en un mundo libre vos podés insultar a una persona que entendés, que está, una persona que está con el poder del Estado, que está haciendo algo mal. Si yo pongo en la balanza, ¿qué es peor, ¿no? Alguien que es primer ministro y lleva una campaña donde mueren decenas de miles de personas inocentes, o alguien que lo insulta por eso, si yo tengo que poner qué es peor de esas dos cosas, y bueno, no me voy a agarrar con la persona que profiere un insulto a partir de lo que está pasando. Pero son códigos. Capaz que a alguna gente le indigna más que una comunicadora use un insulto a la hora de escribir una situación, la comunicadora que claramente está afectada cuando lo está diciendo. Capaz que eso sensibiliza más que la muerte de inocentes en una guerra, ¿no? Hay gente que capaz que tiene esa onda, yo no la tengo, entonces no me preocupa tanto. También entiendo que el streaming tiene otros códigos, etcétera. El segundo comentario que te haría es, si ves un momento de comunicar comunicar es muy difícil, ¿no? Tenés una parte que es de información, otra parte que es de opinión, una parte que es profesional, una parte que es humana. Si vos ves que una persona, a la hora de abordar este conflicto, está teniendo un momento profundo de humanidad, donde básicamente lo que te dice es, soy judía, entiendo que lo que está pasando acá es un genocidio, me duele lo que está pasando, pero me duele tener que salir a decirlo, porque no quiero entrar en un conflicto con otras personas en la comunidad que piensan lo mismo que yo, no piensan lo mismo que yo, tampoco quiero que se use lo que yo estoy diciendo ahora para promover el antisemitismo, soy consciente de que en el mundo moderno, si yo salgo y digo esto, va a haber gente antisemita que lo va a cortar y lo va a utilizar para pegarle a los judíos. Entonces, si vos ves una persona que en ese momento de humanidad como que se cae un poquitito la pata más profesional de la comunicación, y es una persona que llora, dice un insulto, si vos a esa persona, en vez de entender que tuvo un momento de humanidad, decir, bueno, está, analicemos el fondo de lo que dice, te quedás solo con las formas, me parece que está siendo muy cruel con una persona que te está diciendo básicamente por qué está afectada por esta situación. Entonces, el tema de las formas, yo te lo resuelvo por ese lado. Te lo resuelvo por el lado de que a mí no me parece tan grave como otras cosas que pasan. Y entiendo que es una persona que está teniendo un momento de humanidad en la cual está diciendo algo que le cuesta decir, que le duele decirlo, que le genera mucha angustia. Entonces yo la dejo pasar. Capaz que otra gente no. Capaz que otra gente tiene la vara altísima y no deja pasar jamás ante ninguna situación, ninguna mala palabra, ninguna palabrota. Y ya decís, bueno, con esto me alcanza para sacar a una persona de un programa, ¿no? Dijo una palabrota, bueno, está, que se vaya. Yo no, yo soy un poco más humano y entiendo que si una persona está teniendo ese momento al aire, se la dejaría pasar. Después es otro tema, después es otro tema, que es el siguiente, ¿no? Buscadores es una coproducción, es un programa que lo dirige Sergio Gorsi, no es un programa, entre comillas, del Estado, pero es un programa que rinde un espacio en los medios públicos. Entonces, así como él tiene derecho a decir a determinada persona no la quiero convocar porque, por ejemplo, dice palabrotas y eso puede caer mal a mi programa, a mi audiencia, o tiene una opinión que a mí me parece una opinión nefasta con la que no transo, por lo cual no la voy a convocar, no es el caso, él dice que es por la forma, no por el contenido, pero si lo dijera, estaría en su derecho también. También está en su derecho el Estado a decir, bueno, me parece que este no es un espacio lo suficientemente democrático o plural como para que esté en los medios públicos. Que ese es un debate también a tenerlo en cuenta, ¿no? Si vos en los medios públicos vas a tener coproducciones y vas a arrendarle un espacio a determinadas personas, vos tenés derecho a decir, bueno, a mí me gustaría que el espacio que está acá tenga estas características. Y si vos entendés que no es lo suficientemente democrático y no hay una pluralidad de opiniones, capaz que podés decirle, mirá, hacelo por la tuya. No vengas acá a rendir un espacio, hacelo vos, hacete un programa de streaming o busca un medio privado que te lo financie o financiatelo vos. Entonces, yo reconozco que tiene su derecho a filtrar determinadas cosas, pero también está en derecho el Estado a decir, bueno, si vos no vas a tener este nivel de pluralidad, entonces no deberías por qué estar acá. Que es una discusión que no la vamos a saldar nosotros, Nico, en este programa, la saldará, las autoridades del CKAN, Canal 5, en definitiva, sí, lo definirán sí. Ellos.
Para mí ahí entras en un terreno que es mucho más difícil, en la medida que vos tampoco tenés establecidas, y esto lo hemos hablado varias veces, bueno, cómo debe ingresar la gente a trabajar en un canal público y esas continuidades entre ciclos políticos, ciclos electorales y la propia vida de los medios públicos, pero sin entrar en toda esa discusión, porque vos, digamos, vos podés, es más fácil saber cuando hay una voz o un mensaje que está siendo censurado o limitado o restringido o desestimulado que decir, bueno, acá tenemos garantizado todo, ¿no? Entonces, sí, lo que me parece en relación a eso es, bueno, estaría bueno que el CKAN llegue a una conclusión y se expida sobre el asunto. Hay que ver, bueno, cuáles son los procedimientos que tiene el CKAN para valorar eso, ¿no? Pero sí me parece que en la medida que esto tomó estado público, sería interesante conocer cuál es la conclusión a la que se llega, también para establecer, digamos, un parámetro para saber cómo los comunicadores se tienen que mover en relación a espacios que ni siquiera forman parte de los programas en los que están participando, ¿no? Pero
no, porque, a nivel
porque en definitiva para medios públicos va a sentar un precedente.
Sí, sí.
Pero por otro lado, y vinculado a lo que decías de las formas y el fondo, yo estoy bastante en línea contigo porque entiendo que es difícil entrar a valorar. Vos decís, bueno, el no es porque ella entendió que era un genocidio, es un tema que está sobre la mesa como debate y como discusión. Creo que a nadie que diga que sí o que no se lo podría censurar por eso, y sería inconveniente, creo, que cualquier persona que reconozca que es por eso que no está participando o que dejaría de participar del programa, sería a todas luces una censura y una limitación a la libertad de expresión. Pero si vos decís, bueno, no, es por las formas, es porque insultó o porque deseó la muerte. Yo creo que ahí hay un problema de interpretación, ¿no? Es claro que no tiene misiles en la casa para llevar a cabo eso, ni que está promoviendo que nadie tome esa determinación. Me parece que esa interpretación no se puede tomar literal, hay que tomarla en el contexto. Pero además, mirá lo problemático cuando vos entrás a medir las opiniones, decir, no, esto es casi es una expresión de odio hacia determinada persona y esto no se puede permitir. Está perfecto. Y entonces, ¿es menos defendible eso que discutir públicamente sobre si Hamás es una organización terrorista y está bien o está mal lo que hace con Hamás? ¿O si Israel está bien o está mal o tiene derecho a defenderse como se defiende y por eso mueren decenas de miles de personas? ¿No? El fondo del asunto, ¿dónde termina? ¿Dónde está lo más grave de todo este abanico que te propuse? ¿No? O sea, si vos entrás a medir la intención de la expresión, ojo, porque en una guerra, defender una posición o defender la otra te puede llevar a defender extremos mucho más cruentos que estos que te estás mencionando, que hablaba de la muerte de dos personas.
Nico,
¿no?
O sea, entonces, te lo hago cortita. Si vos agarrás y pretendés. El problema acá es que si vos vas a tener una vara, tiene que ser la misma vara para todos. Y si tu vara es, yo cancelo una comunicadora porque hablando del
primer ministro de Israel, le decía la muerte a dos personas.
Porque si agarra y dice, hablando de Netanyahu y Trump, dice, ojalá se mueran, ¿no? Si vos cancelás a alguien por ese comentario, ¿qué vas a hacer con una persona que dice, en Gaza estamos peleando contra animales humanos? ¿Ahí qué hago? Porque o vos cancelás a todos por igual. O Trump, las barbaridades que ha dicho Trump. ¿Que ustedes creen que Trump no le desea la muerte a nadie? Lo ha hecho públicamente. O sea, ha habido cada expresión aberrante por parte de todo tipo de personas. Entonces, si vos vas a pretender. La persona que acepta que se bombardee un lugar donde está lleno de gente inocente y que si tienen que morir inocentes que se mueran, ¿qué derecho tiene a cancelar a una persona por decir ojalá se muera fulano? ¿Entendés a dónde voy? Uh-huh. O sea, si vos tolerás en tu vida que exista una acción militar en la cual se bombardea indiscriminadamente y mueren inocentes, entonces no seas una carmelita descalza que cuando una persona dice, ay, ojalá se muera, decís, no, acá llegamos al límite que yo no puedo tolerar. Sí. Tu límite, vos tolerás cosas muchísimo peores. Uh-huh. Entonces, que todo el tiempo te quiera correr gente que básicamente permite todo. Uno tiene que agarrar y dejarse correr por la gente que tiene estatura moral para correrte. La gente que tolera todo no puede venir después a medirte a vos con una vara distinta y querer ver a ver si corres. No. Entonces, el tema de la forma te lo liquido por ese lado, porque el fondo del asunto es otro. El fondo del asunto sería, en todo caso, si tiene derecho a expresar su opinión, la tiene. Si está bien, después a esa persona no convocarla más a un producto periodístico, no, está mal, si fuera por eso, está mal. Tiene derecho a hacerlo, aunque esté mal, y bueno, aparentemente tendría derecho a hacerlo, así como tiene ese derecho, yo creo que el Estado tiene derecho a decir, bueno, si vos no vas a tener determinadas discusiones, no vas a tener determinada línea de apertura democrática, de tener distintas posturas, capaz que tu lugar no es los medios públicos, tu lugar es un medio privado, donde vos ahí no tenés que responderle cuentas a nadie.
Sí, yo no... Respeto tu opinión, para eso está la libertad de expresión.
Porque programa es democrático.
No llego tan lejos, lo que digo es, bueno, ojo cuando entras a mirar para adentro las expresiones que sí se pueden hacer y las que no se pueden hacer, porque eso te puede llevar a giros muy, muy, muy raros. Y acá hablando de una guerra, justamente tenés dos partes, por lo menos, en las cuales, si vos estás o te tiembla la voz a la hora de criticar a Hamás como una organización terrorista y que es lo que hizo a la hora de matar civiles, o tenés problemas para reconocer que Israel está cometiendo crímenes de guerra, digamos, en realidad también estás justificando muertes en algún sentido. Tendrás tus razones y bueno, tenés la libertad de expresión para decir lo que pensás. Justamente, está para escuchar las cosas que molestan, las cosas incómodas, porque si no es una papa decir tenés libertad para, hablar
solo de la libertad
de la democracia uruguaya.
Sí, claro, está, obvio.
Y pegarnos todos en la espalda con lo lindo que somos como sociedad. Y lo otro, que me parece, vos lo mencionaste por arriba, pero me parece que está bien destacarlo, porque era parte de las preocupaciones que tenía COSAC a la hora de que esto se hablara, era, ojo, con utilizar esto para dejar desenfrenado un poquito el antisemitismo, ¿no? O sea, vos querés criticar a Gorsi porque no te gusta la decisión que tomó, obviamente, dale, hacé la crítica que quieras, pero ojo, no te la agarres con él porque acá, vas a aprovechar para pegarle porque es judío, y porque en realidad vos sos un antisemita y le pegás por ese lado. Y entonces tenés una expresión de solidaridad con COSAC circunstancialmente, porque en realidad te está dando una oportunidad para dejar rienda suelta al antisemitismo, que es parte del problema que en esa editorial original ella parece ser uno de las cosas que le afectan, que es, bueno, cómo todo este escenario es caldo de cultivo para más antisemitismo, ¿no?
Sí, claro, y está ese tema, y también está lo que mencionaba, me parece que lo mencionaba Fernanda atinadamente, y es que si vos generás en una comunidad una voz monolítica que solo va con una línea, es un problema, porque el día de mañana la única voz que se escucha vinculada a estos temas de parte de la colectividad judía es apoyo irrestricto total a lo que hace el gobierno de Netanyahu. En Israel hay marchas en contra del gobierno de Netanyahu. Sería extremadamente raro pensar que en Uruguay está todo el mundo pro Netanyahu y lo que está haciendo en Gaza. Sí. Sería un error pensar que porque algunas personas tienen más micrófono y por ahí usan ese micrófono para decir en Gaza no hay inocentes, que esa es la voz que representa a toda una colectividad que tiene muchos matices, es muy rica en diferencias. Me parece que está bien que se escuchen voces. Entiendo que como en todo conflicto, ser una voz disidente cuesta y lo ideal sería que no cobrarle esa cuenta a una persona por tener una opinión distinta, en vez de cobrársela a la gente que tiene el poder y con ese poder está haciendo cosas atroces. O sea, si vos no le cobrás esa cuenta al que está arriba decidiendo esto, se la terminás cobrando al de abajo por criticarlo. Es una cosa que... Por eso te digo, el tema de la doble vara es un tema complejo. Pero bueno, va a dar para conversar mucho más, Nico. Bueno, tenemos que hacer otra pausa más.
Sí, porque por lo menos en mi caso la conocemos, la apreciamos.
Es una amiga.
Un abrazo para Fernanda, porque más allá de lo que dijo, y yo no quiero entrar en si considero que tiene razón o no tiene razón, lo que sea que lo dijo, me parece que fue muy valiente a la hora de tomar la decisión de exponer y transparentar cómo se sentía ella frente a eso, y creo que sí representa más gente que no está hablando también.
Sí, claro.
Entonces sí, la verdad que Es raro y no está bueno cuando se pagan costos por decir lo que se piensa.
Un abrazo fuerte para ella. Hacemos una pausa y ya se viene el senador socialista Gustavo González.
Fácil desviarse.